Hola, oyentes de Blogoff, bienvenidos un viernes más a Explícalo, el podcast en el que charlamos con personalidades del mundo de Internet. Hoy tengo una entrevista por partida doble, una entrevista doble, pero los dos tienen bastante en común. Hoy tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Rodero y a Javier Castellanos. Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal?
Hola. Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
Bueno, los dos tenéis en común un hijo en forma de página web que se llama elrincondelvago.com, ¿no?
Perfecto, sí, desde el año 98. Lo tenemos ya criadito al hijo.
Ya va a empezar ya la secundaria, tiene 11 años, ¿no? Me parece.
Sí, va a empezar a utilizarse a sí mismo.
Exactamente, exactamente. Bueno, el Rincón del Vago, yo pienso que es una página web que no hace falta casi presentarla, que la conoce muchísima gente. Las cifras de visitas que podéis encontrar por internet del Rincón del Vago son espectaculares. Pero, de todas formas, aunque hayan pasado 11 años, os dejo que nos vendáis el Rincón del Vago como si fuera la primera vez. Podéis explicar de qué va y todo.
Bueno, pues al final el Rincón del Vago es 11 años después lo que empezó siendo, una web hecha por estudiantes y para estudiantes, donde lo único que se busca es llevar a cabo de manera global algo que ya ocurre en cualquier facultad, en cualquier colegio, en cualquier instituto, ya no solo de España, sino de cualquier país, que es el intercambio de apuntes. Hoy en día, en estos últimos años, hemos vivido un tiempo donde el intercambio de información ha fluido muchísimo gracias a la red, y el Rincón del Vago lo único que hace es una gran biblioteca de apuntes y trabajos hechos por los propios estudiantes, con la particularidad de que lo que escriben los estudiantes siempre lo entienden mejor los estudiantes. Y hemos visto que siempre cuando somos estudiantes tenemos dificultad para entender textos más serios y, digamos, más académicos, pero sin embargo cuando lees los apuntes de un compañero o un trabajo hecho por un compañero siempre te llega más adentro y lo entiendes mejor.
¿Pensáis que el grado de popularidad del Rincón del Vago ha alcanzado su punto máximo en el momento en el que un profesor llega a clase y lo primero que advierte a sus alumnos es que no saquen los trabajos de la página web, o todavía podéis seguir creciendo más?
No, hombre, yo creo que es difícil, y de hecho las cifras de crecimiento pues bueno, se han venido, aunque seguimos creciendo durante año tras año, ¿vale? Pero se han ido estancando, no tenemos los crecimientos brutales que teníamos al principio. Entonces yo creo que bueno, ya una vez que tocas la cima de, pues bueno, de más o menos que te conoce todo el mundo, pues el crecimiento ya empieza a ser más difícil. Ahora la verdad que tenemos unos crecimientos de año a año del 20-25% en el mejor de los casos, cuando al principio eran crecimientos del 300-400% de año a año. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que el ejemplo más claro es el que has dicho. O sea, ahí nos ha llegado muchísimas veces pues eso, que dicen los profesores, como saquéis esto del Rincón del Vago, tal, yo lo vigilo, no sé qué. Pues sí, o sea, que la verdad que creo que en ese sentido ya hemos tocado techo.
Al final, como dicen los deportistas, pues no, lo difícil no es jugar la Champions una vez, lo difícil es mantenerse y jugarla todos los años.
Bueno, y lleváis jugando la Champions ya bastantes años, ¿no? Creo, o sea, que yo pienso que tiene mucho mérito, porque aparte, bueno, en las entrevistas que vi con vosotros comentáis siempre que los primeros pasos en el año 98, creo que fue, pues eso, de financiación y tal, fueron prácticamente con lo que teníais, sin vacaciones, trabajando un montón, ¿no?
No, de financiación fue cero, o sea, porque no, o sea, no es que lo financiáramos nosotros, porque es que nosotros no teníamos nada, o sea, que no podíamos financiar nada. Nos íbamos, pues bueno, metiendo casi, empezamos bajando el correo desde casa de nuestros padres, y cada uno financiaba su línea por aquel entonces, que no existían las tarifas planas ni nada, y bueno, lo hacíamos a modo muy muy doméstico, ¿sabes? Entonces sí, ahí hemos ido creciendo muy poquito a poco, que es como pensamos que los proyectos se consolidan y triunfan en internet y en todo en general, ¿vale?
Ahora, uno con el tema de los blogs, ¿no? Y que cualquier persona pues puede comentar ahí sus pensamientos y sus reflexiones. Hay cientos de posts que ponen en plan consejos para emprendedores, las 10 cosas que no le puede faltar a un emprendedor para conseguir financiación y cosas así. Vosotros, si alguna vez leéis temas de este estilo, ¿os parece un poco, bueno, que es un poco paja, que no hace falta tanta historia para conseguir financiación, o recomendáis a un emprendedor que sí, que se tiene que leer ese tipo de textos y estar enterado?
Pues, hombre, todo depende del proyecto. Es decir, en general, sí es verdad que hay mucha paja y se ha creado mucha cultura y mucho tema de conferencias, de congresos y de una cultura así muy de emprendedores en todos los sitios, ¿no? Y quizás sea exagerado, porque los emprendedores han existido toda la vida. Parece que es que esto ha llegado ahora con Internet y que antes no había ningún emprendedor y todos conocemos empresas que llevan cientos de años incluso. Pero lo que sí es verdad es que más allá de todos los consejos que uno pueda leer, lo más importante es el sentido común. Y eso al final, por desgracia, no se puede comprar ni se puede aprender en ningún sitio. Eso es algo que se adquiere con los años, con la educación, y es lo más importante a la hora de emprender un negocio. En cuanto a la financiación y el tema de los negocios, más concretamente, depende del negocio, claro. Nosotros nunca tuvimos acceso a financiación externa porque éramos dos chavales. Era otro tiempo, estábamos en una ciudad como Salamanca, nuestros contactos a nivel de financiación eran bastante pobres y sobre todo queríamos tener la propiedad total de la empresa. Cuando uno ha visto estos años muchos proyectos que se han estrellado o que eran humo, ve que el esqueleto de esos proyectos era muy distinto, que era el emprendedor pone una idea y un PowerPoint encima de la mesa, consigue que un inversor normalmente que no tiene ni idea de la red se fíe de él y vea que Internet esto es la leche porque hay Yahoo y Google y te puedes forrar, entonces le saca el dinero, el emprendedor entre comillas lo único que hace es estar ahí 2 años quemando dinero ajeno y llevándose buenos sueldos por el camino y normalmente esos proyectos acaban en nada, ¿no? Los proyectos que son a futuro y que construyen algo son proyectos donde el emprendedor se la juega y se la juega todos los días y juega con su dinero y lo pasa mal y a primeros de mes cobras como cobrábamos nosotros y el día 10 devolvías la mitad de la nómina para pagar gastos o para pagar a empleados. Esos son proyectos que bueno, que hacen que la gente se sienta muy muy atraída por ellos y que incluso los empleados participen de manera fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de todo lo que se pueda leer en blogs, de emprendedores y todos estos temas, creo que sobre todo hay que tener claro qué tipo de negocio quieres, ¿no? Porque hay negocios que se pueden emprender hoy en día, lo bueno de Internet, yo cuando vamos a dar charlas a algún lado, lo primero que le decimos a la gente de 18, de 20 años, es que tiene edad para perder el tiempo y para intentar emprender algo, que cuando tienes ya 35 y una hipoteca y hijos ya no te la puedes jugar, pero que ahora cuando eres joven y vives en la red, tienes que jugarte a ver si te sale, porque hay mucha gente a la que le ha salido y puede ser algo bonito.
Respecto al tema que me comentas de proyectos que bueno, que a lo mejor acaban rompiendo por problemas de financiación o por malos planteamientos, vosotros en cierto modo fuisteis contemporáneos de todo el tema que tanto se ha hablado de las .com y la explosión de la burbuja a principios de los años. Vamos, a principios de esta década. No sé cómo vivisteis a aquellos, si ya el Rincón del Vago entonces era una página con muchas visitas, o lo visteis un poco desde la distancia.
Pues mira, nosotros la verdad que lo vivimos de lleno y lo recordamos bastante todo lo que fue la crisis de las .com. Nosotros tuvimos cierto punto de suerte en el que, bueno, teníamos ya un proyecto consolidado, una página con muchas visitas, habíamos empezado ya a generar ingresos vía publicidad y teníamos una estructura de costes pues totalmente contenida, o sea, se ganaba dinero en nuestra empresa porque bueno, nosotros no teníamos al inversor detrás para hacer frente a una empresa deficitaria, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros por aquel entonces es algo que recordamos muchas veces y tal. Y alucinábamos con los números de la gente, o sea, porque nosotros mascábamos el día a día y decíamos, mira, nosotros tenemos al mes, qué decirte, 2 millones de visitas y generamos tanto dinero. Entonces, bueno, sabías más o menos lo que costaban las cosas y veíamos empresas que pues con 100.000 visitas, con 200.000 visitas, tenían una estructura de costes pues totalmente desatada con 200 empleados, tal, o sea, decían, ¿cómo se sostiene esto? Todas esas empresas son las que al final cayeron y bueno, se limpió un poco el polvo de la paja en aquel entonces al final quedamos pues bueno los proyectos serios con sentido y que se habían hecho con sentido común como te decía antes Javier. También coincidió que empezamos nuestra bueno pues no, nuestra aventura con Eres Más en aquel entonces, que fue la empresa que nos compró parte de nuestro accionariado. Y bueno, estábamos soportados ya por un gran grupo con bastante fuelle y nos permitió crecer pues con un soporte por detrás, tanto técnico como financiero, que nos ha dejado llegar hasta donde estamos ahora.
Después de vosotros vivís todo este proceso de las .com, salís vivos, lo cual tiene mucho mérito, como otros proyectos muy buenos que hubo en internet en España, como Meristation, por ejemplo. Ahora mismo me acuerdo, aunque luego ellos tuvieron muchos problemas. Y por ejemplo, escuchaba al fundador de Meristation en un congreso el año pasado hablar con cierto escepticismo de la siguiente revolución, que fue la web 2.0, ¿no? Porque pues eso, él estaba sentado en una mesa con dos grandes gurús de la web 2.0 y él luego se levantó y dijo, bueno, a mí esto de la web 2.0, de la participación y tal, a mí me parece que nosotros lo llevamos haciendo desde el año 98. En algún momento me ha parecido oír a Javier Castellano un poco el mismo discurso, ¿no? ¿Qué pensáis de toda esta moda de la web 2.0? Si es que pensáis que es una moda, vamos.
Me alegro muchísimo de que me hayas hecho esa pregunta.
Que
Porque
nunca te habrán hecho, seguramente.
no, 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 es que me siento especialmente motivado para responderla. Tengo pensamientos encontrados, a ver, porque realmente creo que la llamada web 2.0 es un invento de los medios de comunicación para poner nombre o para hacer un invento marketingiano de algo que siempre ha existido, que existía, pero al que había que limpiar el nombre, que había quedado maltrecho tras la crisis de las .com, ¿no? Del año 2001 y todo esto. Es decir, o sea, Internet es el apestado y esto hay que limpiarlo. ¿Cómo lo limpiamos? Pues llamándole de otra manera, Web 2.0. Y la Web 2.0 mola mucho y la participación del usuario y para ti y para tal. Hay usuarios que da gusto que participen y usuarios que no le interesa a nadie lo que digan y que normalmente ensucian cualquier sitio en el que participen. Entonces, lo bueno de los blogs y lo bueno de la web 2.0 es que ha dado visibilidad a muchísima gente con criterio, pero bien es verdad que el 70% de los blogs a nivel mundial están abandonados porque la gente los empieza con muchas ganas, porque la mayoría de la gente no le interesa ni tus pensamientos, ni lo que has hecho hoy, ni que tu diario de toda la vida que hemos tenido todos cuando éramos pequeños esté publicado en Internet porque a nadie le interesa. Pero a partir de ahí, donde la web 2.0 parece ser que no aporta nada, sí surgen determinadas utilidades que con el tiempo van cogiendo cuerpo y es lo que hacen que se tornen interesantes. Es decir, Facebook, pues hoy en día, lo queramos o no, se ha convertido en las grandes páginas blancas donde puedes encontrar a toda la gente que conoces, a tus antiguos compañeros de trabajo, a tus antiguos compañeros de instituto, y eso aporta una cierta utilidad. Bien, es verdad que la mayoría de la gente que no es exhibicionista digital, que no quiere poner allí todas sus fotos, lo que estoy haciendo, ahora me estoy tomando un café, ahora me voy a dormir, ahora voy a un concierto, ahora tal, que los que no quieren retransmitir su vida en directo, pues tiene una utilidad limitada y un uso limitado de la tecnología 2.0. Yo creo que más allá de eso, en lo que más ha evolucionado y en lo que más ha venido a clarificar la web 2.0 es a unir definitivamente el móvil, sobre todo lo estamos viviendo, lo vamos a vivir mucho más, el móvil a Internet, ¿no? Y ver cómo los móviles hoy en día y los sistemas operativos de los móviles van a mutar hacia una total unión con la web 2.0 y con todas las redes sociales. Yo creo que ahí está un poco el tema. Pero quizá yo creo que se ha exagerado tanto la importancia como el nombre, como todo lo que huele a web 2.0, cualquier cosita, vamos, parece que es miel. Y en la web 2.0 hay cosas buenas y malas.
Claro. Como tú dices, quizás la parte de las cosas buenas de la web 2.0 está empezando a verse bien ahora, que es son las APIs de aplicaciones como Facebook o Twitter. Bueno, este mundo que la gente, otros proyectos lo están cogiendo, incorporando a su modelo y bueno, y sacándoles partido. ¿Vosotros tenéis alguna idea de integrar el Rincón del Vago con una aplicación, pues eso, como te estoy comentando, Facebook o quizás Twenty, porque a lo mejor encaja un poco más en vuestro público? ¿Pensáis hacer algo
Pues
parecido?
precisamente estamos trabajando en un proyecto, bueno, en el que estábamos inmersos desde hace años, pero por falta de tiempo y de recursos no hemos podido sacarlo, y esperamos lanzarlo en enero o febrero del año próximo. Y bueno, se trata de envolver al Rincón del Vago pues con un halo de red social, ¿vale? Entonces, estamos en un punto ahora bastante avanzado y dentro de unos meses, la verdad que si quieres, te podemos hablar mucho, mucho, mucho más de este tema, porque ahora está todavía un poquito el tema en pañales y tampoco es plan de comentar todo lo que vamos a hacer.
Pero lo que sí tenemos claro es usar el API de Facebook Connect para poder acceder. Creo que en realidad el futuro no está en intentar hacer un Facebook o un Twenty, sino en ver cómo completas a esa gente que ya está ahí, en uno o en otro, o en cualquier otro, con
Claro.
cosas más particulares, ¿no?
Claro. Además, bueno, lo que te comentaba en el caso de Twenty, quizás el problema y por otro lado la ventaja que tiene Twenty es que es mucho más cerrado que Facebook, pero en realidad el público de Twenty supongo que es el más fiel al Rincón del Vago, el público de
Estuvimos con
secundaria o
ellos
bachiller, ¿no?
sentados en Madrid cuando todavía tenían la oficina en la calle Barquillo, pues el año pasado. Y bueno, la verdad que nos pareció que es un proyecto, bueno, todo el mundo conoce Twenty, ¿no? Pero quizá están en un momento 2.0 también, donde les cogimos en un momento en donde ellos estaban, yo creo que también trabajando en esa ampliación de capital que hicieron con la empresa de la familia Polanco. Entrada en su capital y un poco en su cambio estructural, que luego ha derivado con el tiempo en lo que hemos visto hace pocas semanas, en el nombramiento de Coro Castellanos de directora general y tal, donde se está viendo que Twenty va a girar hacia un modelo más empresarial y ya menos emprendedor, es decir, como salimos de la beta y ya nos ponemos a funcionar como una empresa bien en serio, bien de internet, y les pillamos quizá en esa transición y no supimos ni unos ni otros el poder colaborar, ¿no? Lo que sí es verdad es que nosotros, cuando nos dimos de alta en Facebook, nos quedamos súper sorprendidos de la cantidad de grupos que había creados por usuarios sin ningún tipo de intervención nuestra del Rincón del Vago. Gente que yo saco mis apuntes del Rincón del Vago, 2.000 miembros en algún grupo y tal. Yo estoy dado de alta ahora en 6 o 7 grupos sobre el Rincón del Vago que ha creado gente.
Pues una pregunta que me apetecía mucho haceros, aunque bueno, es cambiando radicalmente de tercio, es si pensáis que el éxito del Rincón del Vago tiene cierta relación con cómo es el sistema educativo en España. Me explico que así suena muy rimbombante toda la pregunta, ¿no? Pero lo que quiero decir es, ¿pensáis que en España hay un poco una cultura en los institutos y en las universidades de copiar y pegar que quizás no hay en otros países, como bueno, siempre se suele poner de ejemplo los países nórdicos, por ejemplo, que hace no mucho comentamos una noticia de, creo que era en Dinamarca, donde ya empezaban a hacer prácticas de hacer los exámenes con internet al lado. Aquí parece que a veces seguimos teniendo la idea de coger y entregar grandes trabajos a los profesores y cosas así. ¿Pensáis que puede ir por ahí o no? ¿Pensáis que el Rincón del Vago es una página que podría tener éxito en cualquier sitio?
Hombre, en sus orígenes sin duda, o sea, no en España, sino en un país latino. O sea, la forma de ser que tenemos en los países latinos es totalmente distinta a los nórdicos o mismamente los americanos, pero ya no solo a la hora de copiar, sino a la hora de compartir. Date cuenta que el Rincón del Vago se nutre de lo que comparten los estudiantes. Entonces, a la gente, pues, no sé, a los americanos, países nórdicos y tal, son muy suyos a la hora de compartir los trabajos que ellos han hecho y probablemente no tuviera éxito por eso. Nosotros, la verdad, que siempre hemos defendido que el Rincón del Vago, o sea, está hecho por y para los estudiantes y para no perder el tiempo en algo que ya está hecho. O sea, con el tiempo hemos creado una gran biblioteca y ahora el sentido es totalmente distinto. O sea, ahora si te mandan a hacer un trabajo sobre el Quijote, pues tienes 40, 50, 60 trabajos que han hecho otros estudiantes y ya no solo es copiar y pegar o te los puedes leer, te puedes documentar, o sea, puedes utilizarlo como quieras, cosa que al principio no podías hacerlo porque había uno o dos, entonces lo cogías, lo copiabas, lo hacías un poquitín de los dos o tres que había uno y lo mandabas. Vale, pero ahora ya ha cambiado. Lo que sí estamos detectando es que el sistema va cambiando, o sea, y los profesores, o sea, cada vez son más jóvenes, utilizan más el medio, y lo que no podemos pedir es que la educación siga igual que hace 40 años cuando no existía Internet. O sea, la manera de enseñar a los alumnos, incluso de mandarles trabajos, tiene que ser distinta. O sea, nosotros pensamos que a lo mejor en la educación tienen que hacer una reflexión, y de hecho pensamos que ya la están haciendo. Están metiendo Internet en las aulas, están metiendo pizarras digitales, y hay que orientar más a que el estudiante sepa dónde encontrar las cosas, a hablar en público, a mil cosas que no como nos enseñaban antes, que era, pues mira, te copias cuatro libros, porque al final hacíamos lo mismo, copiábamos de cuatro libros distintos, cogías hojas y las metías, y sabe Dios si leía alguien aquellos trabajos, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que todo va cambiando y estamos llegando a un punto en el que el Rincón del Vago, pues bueno, es una especie de biblioteca.
Al final, lo que sí hemos tenido ocasión de ver con gente que está trabajando, sobre todo en Salamanca, donde estamos nosotros, una ciudad muy universitaria, es que con toda la implantación de Bolonia, del Plan Bolonia en las universidades, sí se le va a dar más importancia, aún si cabe, al esfuerzo personal y a los trabajos personales de cada alumno. No va a ser tanto el modelo universitario que hemos visto hasta ahora aquí en España, que era voy a clase o no voy, copio lo que dice el profesor, los apuntes, o me los pillo en la fotocopiadora, me los estudio y voy al examen, sino que se va a ver más implicación del alumno haciendo trabajos y tal. Entonces, a la hora de hacer trabajos, hoy en día es que la fuente primaria es Internet, ¿no? Porque al final parece que antes se esforzaba más la gente porque iba a la biblioteca y copiaba de cinco libros abiertos ahí encima de la mesa. Parece que tiene ese halo de esfuerzo el tener un libro abierto encima de la mesa. Pero al final tienes mucha más información accesible a través de Internet, y tenemos que tener claro que si el Rincón del Vago o cualquier otra aplicación de Internet o del mundo de la informática sirve para que los chavales jóvenes sepan manejar el Word, sepan manejar archivos PDF, sepan copiar, sepan descomprimir, sepan hacer cosas que hoy en día o saben hacer o van a ser analfabetos digitales, pues bienvenido sea, ¿no? Porque está claro que la educación, como te decía Miguel Ángel, tiene que cambiar.
Comentáis que el Rincón del Vago es un poco, ya se ha convertido en una biblioteca, pero es que además tenéis una sección que quizás no es tan conocida como la parte de apuntes, que es la Vagoteca, que son una serie de libros del Rincón del Vago. Si podéis explicar un poco en qué consiste esa sección o cómo surgió.
Sí, esto es un proyecto que la verdad nos lo propuso la editorial Espasa y nos pareció muy atractivo. En un principio nos dijeron que si nos apetecía escribir un libro sobre Internet, pues para hacer un libro muy esquemático y muy sencillo, donde la gente que no sabe mucho sobre Internet pueda aprender a manejarse con cuatro notitas y tal. Y a partir de ahí pues surgió una colección pues que está teniendo un éxito bastante bastante bueno. Son 9 títulos los que llevamos hasta ahora, con más de 25.000 ventas. Y hemos empezado, bueno, pues ya te digo, con matemáticas para vagos, carnet de conducir para vagos, inglés para vagos, oposiciones para vagos, donde enseñamos en cada uno de los títulos cómo prepararse el carnet de conducir, cómo prepararse los exámenes de matemáticas, cómo prepararse unas oposiciones, todo muy esquemático, muy sencillito y muy fácil de digerir.
Para terminar ya, quería preguntaros si tenéis otros proyectos aparte del Rincón del Vago. Creo que Javier Castellano sí, no sé si Miguel Ángel también. ¿Estáis trabajando en algo más aparte del Rincón del Vago ahora mismo?
Pues mira, dentro del grupo France Telecom, lo que es Orange en España, que es a lo que pertenecemos, porque como te decía Miguel Ángel, a nosotros nos compra Eresma se convierte en Wanadoo es France Telecom y luego juntan todas las marcas bajo Orange, ¿vale? Una vez que estamos en el grupo, pues quizás siempre la gente nos conoce por el Rincón del Vago, ¿no? Pero obviamente hemos hecho más cosas estos años, gracias a Dios, porque si no estaríamos encasillados. Y sí hemos hecho muchas cosas. Por ejemplo, mira, dentro de lo que es el grupo, hacemos todo lo que es posicionamiento en buscadores, tanto acciones SEO como SEM, ¿vale? Promoción en buscadores y posicionamiento. Hemos hecho en estos años el canal de humor paisdelocos.com, el canal de tecnología entrebits.com. Hemos hecho distintos portales, tanto para la parte Teleco, de lo que es el portal de logos y tonos para clientes de Orange. Hemos llevado acuerdos con Panda Software para la inclusión del antivirus para clientes de ADSL. O sea, hemos tocado un poco todos los palos de que tocaban Internet y todo lo que era la gestión de la Teleco con Internet dentro de la compañía, ¿no? En los últimos años estamos más centrados en temas más, otra vez, de pues eso, de 2.0, redes sociales, comunidades, y más metido dentro del Rincón del Vago, pero también lo bueno de estar en un grupo multinacional como este es que tenemos muchos proyectos con la gente de Francia, de France Telecom, para hacer cosas para universitarios en otros países también, no solo en España, ¿no? Que quizás es lo que más estamos mirando ahora, temas internacionales dentro del grupo, también para universitarios. Y luego a nivel personal, pues sí nos llaman bastante, como nos has llamado tú esta vez, pues para que demos alguna conferencia, algún congreso de emprendedores, alguna cosilla de esta, donde siempre nos gusta ir y la verdad que es muy interesante mantener el contacto con la gente que luego es la que va a estar tirando del carro, porque mucha gente que ha ido a nuestras charlas de los primeros años, ahora ves que tienen su propio negocio en Internet, que te escriben, que te dicen, oye, yo te vi a dar una charla en la universidad hace 5 años y yo he hecho esta empresa y tal, y no sé qué. Y eso sí te hace mucha ilusión, ¿no? Entonces sí, sí que hemos mantenido siempre todo el tema este de ir a los sitios cuando nos llaman. Igual que desde siempre la filosofía en la página ha sido responder a todos los emails que nos ponen, también hemos ido desde a colegios en el ámbito rural perdidos de la mano de Dios a hablar con chavales de 14 años hasta universidades a dar conferencias, ¿no? Siempre nos ha gustado.
¿Y qué es lo que más os han preguntado? ¿Tenéis alguna pregunta estrella en estos 11 años que espero no haberos hecho?
¿Cómo se nos ocurrió?
¿Cómo se os
Pero lo
ocurre?
hemos
Explícatelo.
contado cientos de veces por propia necesidad. O sea, lo necesitábamos en su día cuando estudiábamos informática en la Universidad Pontificia de aquí de Salamanca para hacer un trabajo sobre ética. Y como no había nada, pues decidimos crearlo para ver si nos mandaban el trabajo. Esa es la pregunta
Has visto
que
que bien
más
se lo
nos.
sabe. Se la sabe decir de carrerilla la
Sí,
respuesta
sí,
ya.
sí.
La hemos respondido no menos de 100 veces, seguro.
Bueno, vale. Bueno, pues queda respondida aquí la 101, por si alguien no la había escuchado alguna vez. Bueno, nada, pues muchísimas gracias a los dos. La verdad es que me ha gustado mucho haceros la entrevista. Yo pienso que El Rincón del Vago es un proyecto muy interesante y aparte me apetecía mucho hablar con vosotros por lo que comentamos de la web 2.0, ¿no? Porque ahora surgen proyectos todos los días y habrá que ver dentro de 11 años a cuáles de estos proyectos les puedo hacer una entrevista. Entonces, lo vuestro tiene mucho mérito, así que enhorabuena y que sigáis muchos años más, ¿vale?
Muchísimas gracias, te lo agradecemos mucho, ya sabes dónde estamos.
Venga, hablaremos otra vez, seguro. Gracias, hasta
Perfecto,
luego.
chao.